3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Silvia Bascal, desde el Festival de Málaga os mando un abrazo muy fuerte, pasado por agua, para...
Directo
a las estrellas. Perdonad, pero llevo un maratón que a veces me hago líos. Un besazo.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada por el Mauriñazo y por los restos del Zapatazo, nos proponemos hacer sombra a estas noticias, hablando de los estrenos de la semana. Los adolescentes nos ofrecen una receta para solucionar sus problemas con un superhéroe de carne y hueso que se llama Kick-Ass, que ha sido número uno en las taquillas de los Estados Unidos. La polémica está garantizada gracias a la película Mamut, que habla de la infidelidad y de la explotación. La superficialidad de unas pijas de lujo regresa de la mano de Sexo en Nueva York 2. Las sonrisas y lágrimas están garantizadas con Miley Cyrus, mejor dicho, la cantante de la popular serie de Disney, Hannah Montana. Esta vez aparece en su película su última canción, mientras que el toque espiritual y profundamente cristiano lo guisa Juan Cotelo con una historia de curas montañeros en La Última Cima. Por último, recordarles que se estrena Un Buen Corazón de Dagur Kari. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Kick-Ass. En Clasimanía, Irene de Alba nos deleitará con un clásico del séptimo arte. Y en nuestra sección Cantando bajo la lluvia, les comentaremos la triste desaparición de Dennis Hopper. Y en nuestra sección Qué Fuerte, el crítico José Luis Panero nos hablará de un pedazo de documental, como ya hemos dicho, que se llama La Última Cima. Y para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Una página donde puedes encontrar todos los contenidos de este programa Directo a las Estrellas. No te olvides de escucharnos y de leernos en nuestra página web www.cinelibertad.com. Y en la propuesta de la semana pasada, con motivo de la muerte de Antonio Zores, queríamos que nos hablases de él y de su familia de artistas. Tenemos un correo de Enrique de la Fuente que dice que para él el mejor de todos es Antonio Zores, porque su humor es para todos los públicos. Y en cuanto a las noticias en esta ocasión, les gustaría recordarles la propuesta de esta semana. Con motivo del estreno de Sexo en Nueva York, dinos cuál de las cuatro protagonistas de esta popular serie y ya posible trilogía de Sexo en Nueva York te quedas. Dinos si prefieres a la famosa Samantha interpretada por Kim Cattrall. O a lo mejor te gusta más la entre comillas inocente Christine Davis en el papel de Charlotte. Si te van las peligrosas, o mejor dicho, las pelirrojas peligrosas, puedes quedarte con Miranda, aunque estoy convencido de que para ti la mejor es Sarah Jessica Parker en el papel de Carrie. Para nosotros, desde luego, es la mejor actriz, aunque la película nos parezca bastante superficial. Y en cuanto a las noticias, ahora sí, que nos han llamado la atención, queremos destacar una que ha dado Willy Toledo en Libertad Digital, que dice lo siguiente: Israel y Estados Unidos son las dos organizaciones terroristas más mortíferas. Habría que decirle a Willy Toledo, ¿de verdad que usted piensa que Israel y Estados Unidos son organizaciones terroristas? ¿Y qué piensa usted de Hamas, Hezbollah o Al-Qaeda? ¿Qué opina el defensor de la dictadura castrista del ataque este? Por lo que se ve, considera que Israel atacó desmedidamente a un grupo de pacifistas solidarios que trataban de llevar ayuda humanitaria a Gaza, cuando Gaza, se sabe por muchas fotos que hemos visto, que no tiene ningún problema de ese tipo, y que si de verdad era una organización solidaria, un convoy solidario, ¿por qué llevaban armas dentro? ¿Por qué tenían intención de atacar? ¿Por qué llevaban al ejército turco allí? ¿Por qué había representantes de grupos terroristas? Yo creo que el señor Willy Toledo se equivoca, y como estamos en un programa de cine y Willy Toledo es actor, hay que darle un pequeño tirón de orejas a este actor, por cierto, muy bueno, muy divertido, que participa en comedias muy divertidas, pero que creo que en este momento, o con respecto a esta noticia no tiene desde luego ninguna razón. Y en cuanto a las noticias así más suavitas, más normales, más de cine, nos gustaría destacar la siguiente, que Daniel Sánchez Arévalo, después de La lamentable y superficial Gordos, cuenta una historia de unos primos que se reúnen para celebrar en las fiestas del pueblo, para celebrar esas famosas fiestas populares. Y como declara en Fotogramas, según comenta Daniel Sánchez Arévalo, es una comedia que tiene que ver con la familia, el amor y las relaciones y la amistad. El director contará con la presencia de su actor preferido, el malagueño Antonio de la Tarde. Y para los aficionados al mundo del cómic, decirles que tenemos noticias, y es que se estrena en mayo de 2011 Thor, una historia que creo que les suena. Una historia que ya tuvo una primera versión hace tiempo, aunque no era de demasiada calidad. Hay que decir que estará dirigida por el autor de las historias clásicas de la literatura, de un gran clásico como es Kenneth Branagh, que seguramente le dará un toque especial. El actor Anthony Hopkins hará de Odín y Chris Hemsworth será el famoso vikingo, el famoso Thor, mientras que la actriz Natalie Portman será Jamie Foster, la amiga especial de este dios escandinavo. Y ahora vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión, cómo va la taquilla de la semana. Y hay que decir que tenemos una taquilla muy muy comercial en la que no destaca ninguna película, desde luego por su excesiva calidad. En primer lugar, Príncipe de Persia, una película que ya dijimos que estaba entretenida y muy buena para ver en familia. La segunda, Legión, una historia nada recomendable. En tercer lugar, Robin Hood. En cuarto lugar, Street Dance 3D, este famoso musical que ha llegado con bastante fuerza y se ha colocado mejor de lo que yo creía. En quinto lugar, Alicia en el País de las Maravillas. En sexto lugar, se mantiene La Española, Que se mueran los feos, esa historia lamentable y esa comedia comercial que recuerda muchísimo a la serie Aída, por ejemplo. En séptimo lugar, Jacuzzi al pasado. En octavo lugar, una película de acción, Ciudadano ejemplar. En noveno lugar, The Crisis. Y en décimo lugar, Two Lovers. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera de esta semana.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La cartelera.
La primera película que les vamos a comentar hoy es Kick-Ass. ¿Qué ha dicho la crítica sobre esta película? Pues concretamente Jordi Costa en la revista Fotogramas le da 3 estrellas, diciendo lo siguiente: para amantes de mutaciones del superhéroe, lo mejor su casting y su historia original, lo peor la manga ancha de Millar a la hora de autotraicionarse. Esto es lo más importante que se dice de esta crítica. Ahora les voy a decir un poco la mía, aunque ya tendrán tiempo de verla en versión extendida en nuestra sección críticas en un minuto. Pero hay que decir que Kick-Ass es una película de humor y violencia muy típica para jóvenes y adolescentes que seguramente disfrutarán muchísimo con esa historia, aunque hay que decir que es muy violenta y que en algunos aspectos pues chirría. No obstante, yo creo que el que vaya se lo va a pasar desde luego bien. Eso sí, va a una película de superhéroes. ¿Y qué más podemos decir de la película? Pues de la película no podemos decir mucho más. Lo que sí podemos contar es un poco la vida de Matthew Bangkok, que es el director, y hay que decir que ha dirigido películas como Stardust o Layer K, Crimen Organizado. Y a este hombre se le atribuyen 2 frases que resultan curiosas. La gente me mira como si fuera un director novato y eso me pone de los nervios. Ya he producido antes 6 películas. Se dice de él que descubrió su vocación como director y guionista cuando vio la originaria Star Wars. ¿Y quiénes componen el reparto? Pues actores no demasiado conocidos, aunque seguramente les sonará muchísimo Mark Strong y Nicolas Cage. Nicolas Cage lo hemos visto en muchísimas películas, aunque está teniendo mucho éxito con la famosa saga La Búsqueda, una película de aventuras. Y también lo recordamos en Family Man, una historia de valores que yo creo que merece mucho la pena y además es un homenaje a la película Qué bello es vivir. Ahora, si les parece, les comento un poco del argumento de la cinta por si están interesados en ir a verla. Es el siguiente. Dave Dicesky es un estudiante de instituto que pasa desapercibido por todos. Aficionado a los cómics, saca un día la idea de convertirse en un superhéroe, aunque no tenga superpoderes, no haya seguido un duro entrenamiento y ni siquiera tenga una significativa razón para ello. Este es el argumento y ahora les invitamos a que escuchen el tráiler por si están interesados en ir a ver esta película. Hoy en nuestra sección de críticas en un minuto vamos a hablarles de Kick-Ass. Y es que frente a las clásicas historietas de la Marvel como Iron Man o Spider-Man en la actualidad, ha aparecido un tipo de cómic que da otra vuelta de tuerca al mundo de los superhéroes como pudimos comprobar en Hancock o en la película en cuestión Kick-Ass. Unos héroes diferentes a los impolutos e indestructibles hombres creados por Stan Lee. Kick-Ass cuenta la historia de un adolescente del montón, sin ningún don especial, que intenta convertirse en el defensor de los más débiles, aunque eso pueda costarle la misma vida. Como toda película de acción, lo más destacable no son las interpretaciones. Sin embargo, habría que decir que Aaron Johnson y sus frikis compañeros devoradores de TVOs reflejan magníficamente una realidad de la sociedad. Por otro lado, Nicolas Cage está patético con ese bigote postizo. También nos preguntamos qué hace una niña de 11 años como Chloe Grace Moretz en una película tan dura visualmente hablando. El realizador Matthew Vaughn, conocido por Stardust, apostó muy fuerte por esta película, porque lo que no le gustaba del guión a los productores era lo que el director sabía que iba a funcionar. Da la impresión de que el cineasta tiene un olfato para reconocer qué le puede gustar a la juventud del tercer milenio. Humor y violencia junto con un antihéroe que se convierte en héroe. De este largometraje podemos destacar que frente a producciones como las de Gus Van Sant, donde se presenta el pensamiento débil de la juventud posmoderna como captadora de la filosofía nihilista que consigue que los jóvenes se dejen llevar por la corriente y que su vida carezca de sentido, pues Matthew Vaughn quiere dar una respuesta completamente distinta. Nos propone el tema de la vocación de un chaval que lucha contra molinos de viento por un ideal, aunque pueda parecer disparatado. Además, la compañera del protagonista realiza un voluntariado. Parece que el director, siendo consciente o no, ha querido demostrar que todavía existen personas menores de 20 años que se mueven por otros intereses, en este caso, por los más altruistas. Si se hubiese profundizado más en este tema, se podría haber convertido en un referente de la esperanza para generaciones venideras. El problema es que estos planteamientos se solapan con el ácido humor y con la violencia kilbiliana. En definitiva, nos encontramos con una atípica y original parodia de superhéroes de carne y hueso con sus cualidades y defectos, contada de forma divertida, donde las exageraciones no irritan, dadas las extraordinarias cualidades atléticas de los personajes. El largometraje está basado en un cómic de Mark Millar, que lo conocemos por la película o por haber hecho el cómic en el que se basa la película Wanted, cuyo guión fue terminado antes de que el dibujante hiciera su trabajo. Como dato curioso, Brad Pitt fue uno de los promotores de una cinta que ha sido número uno en taquilla o en la taquilla de los Estados Unidos. La segunda película que vamos a comentar hoy es Mammoth. Y es que el director Lucas Moodysson se atreve con un film que cuenta tres historias, una película basada en sus propias experiencias. Nos narra una historia que habla de la infidelidad y de la explotación sexual. Se trata de una historia que trata de provocar, según comentó Gael García Bernal en sus declaraciones a Fotogramas. La película tiene una frase: cariño, ¿cómo están mis amores? Estoy solo y os echo de menos. Esta frase dicha por el protagonista podría ser muy bonita. El problema es que la dice mientras se está acostando con una tailandesa. Esto es para que se hagan una idea de cuál es la línea de este film, de esta coproducción danesa, sueca, alemana. Ahora, si les parece, vamos a ver un poco lo que ha dicho la crítica de esta película. Una experta en el cine que siempre nos ofrece críticas que merecen la pena y que nos hacen pensar, como son las de Ana Sánchez de la Nieta en Fila 7. Dice lo siguiente: el sobrevalorado Lucas Moodysson recupera el pulso con una interesante disección de una sociedad marcada que vive para el trabajo. También nos dice: el cineasta sueco no diserta ni pontifica, simplemente muestra situaciones como el viaje del marido a Tailandia y la insistencia de sus jefes en que conozca los clubes nocturnos. Estas situaciones son el pan nuestro de cada día en una sociedad materialista, competitiva y carente de valores morales. Esto es lo que dice Moodysson, dejando, eso sí, una puerta abierta a la esperanza. Una puerta que tiene que ver con algo que le ocurrió al inicio del rodaje. Estábamos en Bangkok y entré en una iglesia católica al lado del hotel. En el interior encontré un librito con imágenes de un orfanato de Pattaya, donde la mayoría de los niños probablemente son hijos de prostitutas. Una cita del libro decía algo así: cada niño que nace nos recuerda que Dios no ha perdido la esperanza en la raza humana. Estuve a punto de incluir esta frase en el guión, aunque luego me pareció demasiado obvia, pero es algo con lo que estoy de acuerdo. Los niños representan una esperanza. El mundo no puede estar tan podrido si nacen niños. y esta es prácticamente la crítica que nos destacan a Sánchez de la Nieta, que la verdad que hace bastante pensar y que ofrece por lo menos un interesante comentario que te anima desde luego a ver esta película que nosotros en esta ocasión no hemos podido ver. El argumento es el siguiente: Tom, un ejecutivo americano que lleva una exitosa carrera, descubre en un viaje a Tailandia que necesita que su vida cambie, a pesar de las dramáticas consecuencias que puedan producirse.
Bonito edificio.
Sí, sí, sí.
¡Llega a los cojines! ¡A los cojines!
Vale.
Vamos, si está tan calentito en la cama.
No, debo irme. Mierda, tengo que responder, lo siento.
¿Cuánto tiempo te vas?
No lo sé, creo que un par de días. Adiós, Gloria.
Adiós, buen viaje.
Adiós, te quiero.
Una película de Lucas Modison.
Esto es para ti, para firmar los contratos. ¿Sabes qué es lo blanco? Es mamut. Es la pluma más elegante del mundo, $3,000.
Niño de 11 años, múltiples heridas de arma blanca en abdomen y manos.
Lo tengo, 1, 2 y 3.
Lo único que hago es trabajar
y trabajar y trabajar. Siento que nunca estoy en casa. Me empiezo a sentir tan inútil. Soy la peor madre del mundo.
Empezaremos en esta discoteca y luego iremos a un montón de sitios. Cuanto más avance la noche, será mucho mejor. Tengo ganas de ver tu cara.
No me gusta mucho salir.
¿No te gusta salir?
Háblame de tus hijos. ¿Qué tal están?
Están bien.
Mamá, ven a casa.
Hijo mío, mi vida, quiero mucho. Doctora Vidales, tiene que llamar a casa. Su hija ha llamado un par de veces. ¿Por qué? ¿Está bien?
¿Quieres divertirte?
Quiero divertirme.
Una película de Lucas Modison. Mamut.
La tercera película que vamos a comentar es La última canción. Está basada en una novela del popular escritor Michael Spahr, conocido últimamente por El diario de Noah y Querido John. La directora declaró a Fotogramas lo siguiente: la película trata de la fragilidad de las relaciones humanas y cómo estos lazos rotos pueden ser reparados. Ya por nuestra parte, hay que decir que esta película permite el lucimiento de una estrella musical que vuelve locos a los niños, o que volvía locos a los niños, porque ahora se ha convertido en una leona del micrófono. El tema principal de la película ha sido creado por la actriz y cantante Miri Cyrus en colaboración con el famoso cantante español David Bisbal, o David Bisbal, mejor dicho, con la canción When I Looked at You. ¿Qué más podemos comentarles de esta historia? Pues podemos decirle que esta película estadounidense está dirigida por Julie Ann Robinson y el reparto lo componen, entre otros, Miley Cyrus y Greg Kinnear. Greg Kinnear es un hombre que todo lo que toca lo convierte en oro y que ha hecho películas que tienen bastante interés, como por ejemplo Me ha caído el muerto, en el que se habla de la caridad cristiana, de la caridad humana con respecto a la ayuda a los más necesitados, a la gente que realmente te necesita, darle la ayuda que se merece. Por otra parte, una película que hace una crítica ácida muy buena a los concursos de belleza, como es Pequeña Miss Sunshine. Y hay que decir que este hombre pues ha hecho películas que por lo menos merecen la pena. En esta ocasión se atreve con una película con una historia muy muy comercial. Y por si están interesados en ir a ver esta historia, pues si les parece les cuento el argumento. En contra de su voluntad, una joven que ha perdido el rumbo de su vida se trasladará para vivir con su padre, lo que no será otra cosa que el inicio hacia la madurez y a su paso de niña a mujer.
Querida Ronnie, quiero que sepas que lo ocurrido entre tu madre y yo no tiene nada que ver contigo. Espero que este verano podamos conocernos un poco mejor.
¡Papá!
¡Yo, hijo!
Dicen que eres de Nueva York. ¿Qué estás haciendo aquí?
Mi madre quiere que mi hermano y yo pasemos el verano con mi padre.
Hija, hay bacon crujiente para desayunar.
Papá, es vegetariana. Es ridículo.
Beautiful man.
Seguramente hablaría de esto con una amiga si tuviese aquí alguna.
Oh, ¿quieres hablar?
Sí.
Pues adelante. A veces tienes que estar alejado de aquellos a los que quieres. Pero eso no significa que no los quieras. Muchas veces eso te hace creerlos aún más.
Deja de sonreír así, me da miedo.
¿Mi sonrisa da miedo?
Sonríe. Un poquito.
Antes de dar paso a la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarte otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. En primer lugar, te vamos a hablar del documental La Última Cima, un documental español de Juan Manuel Cotelo, un documental que habla de la vida de un sacerdote, de un buen sacerdote. Ahora que se critica a la Iglesia unas veces justamente y otras veces injustamente, es momento de que, gracias a este director español, pues podamos conocer la vida de un montañero, de un sacerdote montañero que daba su vida por los demás. Así que no se pierdan La Última Cima. De todas formas, en nuestra página web www.cinelibertad.com, repito, www.cinelibertad.com, pueden escuchar la entrevista que hicimos al crítico José Luis Panero sobre el documental, que nos lo recomienda encarecidamente. El crítico Juan Orellana, desde luego, puso muy bien a este documental, un documental que ha sido ninguneado por algunos medios de comunicación. Y si ha sido ninguneado por algunos medios de comunicación, entonces yo creo que es una razón más para ir a ver este documental, La Última Cima. Un documental que se podrá ver en pocos sitios, pero que si lo solicitas por internet, pues quizá puedas o te pueden mandar este documental o podrás verlo al menos en tu casa. Y la segunda película que también se estrena es The Good Hair, una película dirigida por Dagur Kari, interpretada por Brian Cox y Paul Dano. Y ahora sí nos vamos con la última de las películas seleccionadas, Sexo en Nueva York. Y es que llegan a las pantallas de nuevo las protagonistas de Sexo en Nueva York, una serie desde luego que batió récord de audiencia en televisión y que se quiere explotar al máximo su éxito llevando a las actrices a la gran pantalla, a estas protagonistas pijas y superficiales que van a ir a Oriente, concretamente a Abu Dhabi. Llama la atención que las chicas de oro del tercer milenio vayan tan ligeras de ropa en un país musulmán. Y es que te lo juro por Snoopy, esto solo lo pueden conseguir ellas. Estas actrices, para sus papeles, para sus personajes, hay que decir que se cambiaron multitud de veces de ropa. La cinta tiene tres cameos importantes con tres personajes muy conocidos. Penélope Cruz, Liza Minnelli y nuestra Hannah Montana, aunque ya no quiera ser Hannah Montana, Miley Cyrus. ¿Y qué más podemos contarles de esta película? Pues si les parece, vamos con las curiosidades y anécdotas que tiene esta cinta. A ver si las encontramos, aquí las tenemos. Hay que decir que tanto Carrie como Big están presentes en la decoración de su piso. Carrie está presente en las alfombras que transmiten sus gustos y Big en los muebles, que son muy retro de los años 50, desde los tiempos de su niñez. Hay que decir que normalmente se suele utilizar joyas de cristal porque en cámara no se nota la diferencia, pero que en las escenas del karaoke se puede ver a Samantha con un auténtico anillo de diamantes. El anillo se lo prestó la tienda Leviev para la película, para poder hacer la película. Y hay un momento en una escena en la que Charlotte se cae del camello y después de la primera toma el camello se dio cuenta. Desde ese momento, cada vez que Charlotte llegaba al punto en el que se tenía que caer, hacía un ruido muy raro. Algo curioso de las escenas de rodaje. Y por si estás interesado en ir a ver esta película, pues te recordamos un poquito el argumento. ¿Qué ocurre después de dar el sí quiero? La vida les ha dado a estas chicas todo lo que hubieran podido soñar, pero esto no sería Sexo en Nueva York si la vida no les tuviera reservadas unas cuantas sorpresas. Esta vez harán una glamorosa y aventura repleta de sol que las aparta de Nueva York para introducirlas en uno de los lugares más lujosos y exóticos y animados de la Tierra. Nos estamos refiriendo a Abu Dhabi.
Dos años. Feliz aniversario.
Tú y yo, solo vosotros.
Y en dos años pueden pasar cosas extraordinarias.
¡Lo logré! ¡Nunca lo había hecho!
¡Lily! ¡Me están volviendo loca!
¿Engaño a mi cuerpo para que se crea más joven?
¿Vas a tragarte todo eso?
¿Es que no me conoces?
En cuanto a mí, Big y yo estábamos en algún punto entre el sexo salvaje y los niños.
Pues no sé qué es peor.
Samantha, la pequeña se cansará antes o después. Big y yo empezamos a actuar como un matrimonio acartonado. Tenemos que cuidar la chispa.
La llama.
Y cuando crees que ya lo has visto todo, vas de blanco.
Like a virgin.
¿Qué pasa después de decir sí quiero? Necesitamos un poco de glamour.
Una semana en Abu Dhabi con todos los gastos pagados para las cuatro.
¿Has perdido el juicio?
Eso es justo lo que quiero. El lujo asiático nos espera.
Ya no estamos en Kansas, abuelita.
Me está dando un sofoco.
Estás en pleno desierto arábigo. Si aquí no sientes sofocos, es que estás muerta.
¿Nos trae otra ronda de champán?
¡Caray! ¡Qué bien te sienta Abu Dhabi!
Este es el mejor espejismo que he tenido nunca.
¿Qué?
Hablo como si no te conociera. Ven aquí.
Ser madre es muy difícil.
Necesitaba esto. Que nos hayamos encontrado al otro lado del mundo significa algo.
Estás jugando con fuego.
Tenemos que hablar.
Hicimos un trato hace siglos. Hombres, hijos, ¿qué más da? Somos amigas, es lo único que importa.
Como Yasmín y Aladino.
Eso es, cariño, pero con cócteles.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de Tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana con motivo del estreno de Sexo en Nueva York 2. Nos gustaría que nos dijeses con cuál de las cuatro protagonistas te quedas. Tal vez prefieras a la sensual Samantha, o quizá prefieras a la entre comillas inocente Charlotte. Si te van las pelirrojas, puedes quedarte con Miranda, aunque estoy convencido de que seguro que te gustará. La que más te gustará será la periodista Carrie, interpretado por Sarah Jessica Parker. Si quieres participar con nosotros, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión, con motivo del estreno de la última canción, nos gustaría hablarte un poco de una banda sonora que nos ha gustado mucho, la balada When You Look At Me. Una balada que está cantada fundamentalmente por la actriz de Hannah Montana, Miley Cyrus, y por el cantante David Bisbal. Hay que decir que ambos han decidido trabajar juntos para hacer la canción Te Miro a Ti. Prácticamente es la traducción de When You Look At Me. ¿Qué más podemos contarte de esta canción? Pues que esta canción es el segundo sencillo a partir del LP The Time of Our Lives, que sirve como promocional para la película que hemos dicho, La Última Canción. Es también el primer sencillo de la banda sonora de la película. Y hay que decir que el primer vídeo, concretamente la canción en inglés, fue grabada por Adam Sackman y Miley Cyrus junto con el actor Liam Hemsworth. Y después, posteriormente, se publicó una versión titulada Te Miro a Ti con el cantante español David Bisbal. En internet, en YouTube, podéis encontrar la banda sonora de esta película, una balada que seguramente tendrá mucho éxito y dará mucho que hablar, porque ha supuesto el cambio de la edad adolescente a la edad adulta de Miley Cyrus, que ya no quiere ser una niña buena y quiere convertirse en una leona. No entiendo estos cambios de imagen, porque la verdad que esta niña ha sido un modelo para muchos niños que veían en la televisión el famoso canal Disney. Ahora sí, nos gustaría que cerrases los ojos si es que no vas conduciendo y que escuchases esta canción, When You Look At Me.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Cantando bajo la lluvia. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds.
Hoy en nuestra sección Cantando bajo la lluvia, esta sección itinerante, te vamos a hablar de la triste desaparición de Dennis Hopper, un actor fallecido a los 74 años de edad por cáncer de próstata. Se le conocerá fundamentalmente por haber dirigido y protagonizado Easy Rider, una road movie de culto, paradigma del universo hippie. El universo hippie está realmente agradecido a este actor y director. Un actor al que se le atribuyen frases muy polémicas como la siguiente: el problema de la cocaína en los Estados Unidos en realidad lo provoqué yo. No había cocaína en la calle antes de Easy Rider. También hay que decir que era un hombre que tenía una autoestima por las nubes, como lo van a poder deducir ustedes de las frases que les voy a leer y que se atribuyen a este personaje. Por lo que a mí me respecta, yo era el mejor de todos los directores que jamás hubo en América. Aquí hay una sola persona creativa, yo. Los demás solo sois mano de obra contratada, esclavos. Hay que decir que este tipo de frases también se le podían atribuir perfectamente a Alfred Hitchcock, porque era un hombre que utilizaba a sus actores y actrices como meras piezas para ejecutar su película, aunque realmente había muchas veces que los actores le importaban bien poco. ¿Por qué conocemos a este hombre también? Pues porque haber participado en películas como El amigo americano de Wim Wenders o Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, aunque sus nominaciones fueron por la ya citada Easy Rider y por Hoosier más que ídolos, una de las mejores películas de baloncesto que se han hecho y de deportes, y yo creo que es la mejor. Así que no les invito a que no se pierdan, si quieren ver una buena interpretación de Dennis Hopper, a Hoosier más que ídolos. ¿Qué handicap ha tenido este hombre? Este hombre ha tenido, aparte de las drogas, pues el problema de que había un actor que se le parecía mucho y que era mejor que él, como era Anthony Hopkins. Y yo creo que este hombre, si no hubiese tenido la sombra de Anthony Hopkins, quizá hubiese interpretado a papeles más interesantes. Hay que decir que este hombre recibió el premio Donosti del Festival de San Sebastián, que fue un premio que se le entregó su amigo Julián Schnabel, que es un buen director, desde luego. ¿Y por qué o cómo se dio a conocer este hombre? Pues este hombre se dio a conocer con dos películas de James Dean en la que hacía de un papel secundario, concretamente Rebelde sin causa y Gigante. ¿Y qué más podemos contarles de este actor? Pues hay que decir que era un actor que tuvo muchísimos problemas con las drogas y que decía lo siguiente: tomaba 28 cervezas al día y 3 gramos de cocaína solo para mantenerme en pie. Por lo que vemos, este hombre desde luego no ha sido un ejemplo, pero seguramente no lo olvidaremos por su famosa película Easy Rider, montando una chopper, y en la que al principio de la película se cantaba una de las canciones más conocidas del mundo o de la historia del cine. Nos estamos refiriendo a Born to be Wild.
With the wind and the feeling that I'm under, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace, fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección de críticas en un minuto vamos a hablarles de Kick-Ass. Y es que frente a las clásicas historietas de la Marvel como Iron Man o Spider-Man, en la actualidad ha aparecido un tipo de cómic que da otra vuelta de tuerca al mundo de los superhéroes, como pudimos comprobar en Hancock o en la película en cuestión Kick-Ass. unos héroes diferentes a los impolutos e indestructibles hombres creados por Stan Lee. Kick-Ass cuenta la historia de un adolescente del montón, sin ningún don especial, que intenta convertirse en el defensor de los más débiles, aunque eso pueda costarle la misma vida. Como toda película de acción, lo más destacable no son las interpretaciones. Sin embargo, habría que decir que Aaron Johnson y sus frikis compañeros devoradores de TVOs reflejan magníficamente una realidad de la sociedad. Por otro lado, Nicolas Cage está patético con ese bigote postizo. También nos preguntamos qué hace una niña de 11 años como Chloe Grace Moretz en una película tan dura visualmente hablando. El realizador Matthew Vaughn, conocido por Stardust, apostó muy fuerte por esta película, porque lo que no le gustaba del guión a los productores era lo que el director sabía que iba a funcionar. Da la impresión de que el cineasta tiene un olfato para reconocer qué le puede gustar a la juventud del tercer milenio. Humor y violencia junto con un antihéroe que se convierte en héroe. De este largometraje podemos destacar que frente a producciones como las de Gus Van Sant, donde se presenta el pensamiento débil de la juventud posmoderna como captadora de la filosofía nihilista que consigue que los jóvenes se dejen llevar por la corriente y que su vida carezca de sentido, pues Matthew Vaughn quiere dar una respuesta completamente distinta. Nos propone el tema de la vocación de un chaval que lucha contra molinos de viento por un ideal, aunque pueda parecer disparatado. Además, la compañera del protagonista realiza un voluntariado. Parece que el director, siendo consciente o no, ha querido demostrar que todavía existen personas menores de 20 años que se mueven por otros intereses, en este caso por los más altruistas. Si se hubiese profundizado más en este tema, se podría haber convertido en un referente de la esperanza para generaciones venideras. El problema es que estos planteamientos se solapan con el ácido humor y con la violencia kilbiliana. En definitiva, nos encontramos con una atípica y original parodia de superhéroes de carne y hueso con sus cualidades y defectos, contada de forma divertida, donde las exageraciones no irritan, dadas las extraordinarias cualidades atléticas de los personajes. El largometraje está basado en un cómic de Mark Millar, que lo conocemos por la película o por haber hecho el cómic en el que se basa la película Wanted, cuyo guión fue terminado antes de que el dibujante hiciera su trabajo. Como dato curioso, Brad Pitt fue uno de los promotores de una cinta que ha sido número uno en taquilla o en la taquilla de los Estados Unidos.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues yo estoy bien, pero ¿tú qué haces disfrazada de Fontana de Trevi?
Pues nada, que tenía mucho calor y qué mejor sitio para refrescarse que una fuente.
O sea, que vienes a hablarnos de la Dolce Vita.
Exacto.
¿Qué es lo que cuenta esta historia de Federico Fellini?
Pues Marcello es un hombre que no está comprometido con nada, como lo demuestran sus relaciones con su simple y celosa amante Emma, con una sofisticada mujer con la cual tiene una relación temporal, y una espectacular actriz americana de nombre Silvia, a la cual sigue mientras esta vaga en Roma, y con una multitud de otros personajes que habitan en Vía Véneto. Marcello quiere dejar su trabajo como columnista de chismes para convertirse en novelista, pero parece que nunca es capaz de concentrarse lo suficiente para hacer algún programa en sus escritos.
¿Y qué podemos decir de esta película? Pues hay que decir que es una película muy frívola, pero aún así es interesante porque es considerada una de las películas más grandes del cine italiano. Pero tengo entendido que de esta cinta surgió el término de paparazzi, ¿no es verdad?
Pues sí, el término paparazzi proviene de esta película del amigo fotógrafo de Marcello, Paparazzo. Fellini lo bautizó así, paparazzo en italiano significa gorrión, porque los fotógrafos de la prensa revolotean alrededor de los personajes famosos como pájaros hambrientos.
Y ahora, ya que estamos hablando de paparazzis, necesito cotilleos. ¿Por qué no me cuentas a quién o quiénes iban a ser los protagonistas?
Pues Pier Paolo Pasolini convenció a Len Cani, quien junto a Enrico María Salerno era la segunda opción para interpretar el papel de Steiner. La primera fue Henry Fonda, pero el actor norteamericano rechazó la oferta.
También, en una de las escenas, durante una reunión de amigos, una de las chicas lee un artículo donde se menciona a Paul Newman, actor que estuvo muy cerca de aparecer en la película.
Sí, Dino De Laurentiis, quien en un principio se iba a encargar de producir el film, abandonó el proyecto cuando Fellini se negó a dar el papel principal a Paul Newman. Antes de abandonar, sugirió a Gerard Philippe, porque pensaba que Marcello Mastroianni era demasiado blando para encarnar a Rubini, pues según dijo, Mastroianni se parecía más a un padre de familia que no al tipo de hombre que tiene aventuras esporádicas con las mujeres.
La verdad que sí, que Marcello Mastroianni parece un auténtico padre de familia. Ese puede ser un pequeño fallo de la película. Bueno, ¿qué te parece si calmas mi mono de anécdotas y me cuentas alguna curiosidad de alguna de las escenas más polémicas de la historia del cine? Concretamente la escena de...
Pues la escena de la fuente. Esta famosa y mítica escena se rodó en marzo, cuando las noches aún eran frías. Anita Ekberg aguantó en el agua fría con su vestido durante horas y sin problemas. En cambio, por otro lado, Marcello Mastroianni pidió llevar un traje de buceo por debajo de sus ropas, pero no era suficiente. Como aún sentía mucho frío, se tomó una botella entera de vodka, de modo que cuando se rodaba la escena estaba bastante trompa.
Así, por lo que vemos aquí, a Fellini también le gustaba hacer sufrir a las mujeres como lo hacía sufrir Alfred Hitchcock, que hizo sufrir a las mujeres muchísimo en sus películas. Bueno, esta cinta, debido a esa polémica escena, tardó mucho tiempo en estrenarse en España. ¿Qué me puedes contar de esto?
Pues que la película no se estrenó en España hasta 1981, debido a que la censura la calificaba de película inmoral.
La verdad es que la película tiene más erotismo sin enseñar nada que otras historias morbosas como Nueve semanas y media con Kim Basinger o que En instinto básico con Sharon Stone. Bueno, cambiando de tema, la actriz protagonista debió disfrutar mucho en Italia, ¿no es verdad?
Pues sí. El papel de Anita Ekberg en la película finalizaba al acabar de filmar la escena en la que iban en el descapotable junto a Marcello Mastroianni. Una vez se acabó la última toma, la actriz se echó a llorar y se negó a abandonar el vehículo agarrándose fieramente al volante. Parte del equipo tuvo que forzarla para conseguir sacarla del estudio.
Bueno, ¿qué te parece si terminamos con un diálogo de la película?
Me parece bien, podemos escoger el de Emma y Marcello. Marcello, cuando dos personas se quieren, lo demás no importa. ¿De qué tienes miedo? ¿De qué?
De ti, de tu egoísmo, de la enorme pobreza de tus ideales. ¿Es que no comprendes que me ofreces una vida muy deprimente? ¿No sabes hablar más que de cocina, de ir a la cama? Quien acepte vivir de este modo, comprendes, es un hombre acabado. Ese es el gusano. Ya no soporto tu amor agresivo, viscoso, maternal. No lo quiero, no me sirve. Esto no es amor, es basura. Bueno, Irene, ¿te parece si terminamos con un saludo? Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hoy nuestra sección Qué Fuerte no tendrá la chispa que Antonio Peláez suele imprimir a sus comentarios. Pero tenemos un interesante análisis, una interesante crítica del crítico de cine José Luis Panero. Escúchenla con atención.
¡Qué fuerte!
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Nos encontramos con José Luis Panero, crítico de cine de algunos medios de comunicación, como por ejemplo la cadena COPE y Hispanidad.com. Buenas tardes. La razón de que te hayamos invitado a nuestro programa es porque leímos un artículo en tu blog, Palomitas de Maíz, en el que se hablaba del documental La Última Cima, una película que se estrena concretamente, un documental que se estrena concretamente el 4 de junio. ¿De qué trata este documental?
Efectivamente, trata de básicamente de la historia de Pablo Domínguez, un cura que falleció en un accidente de montañismo cuando descendía el Moncayo. Él era un especialista montañero y bueno, pues al final a todos a veces la muerte nos sorprende. Y lo bueno que tiene esta película y su director, que es Juan Manuel Cotelo, es que se ha convertido esta película en el único documental que habla bien de los curas, porque en España no existe hasta la fecha ninguna otra película que se haya referido a este tema con el tacto con que lo hace Juan Manuel Cotelo, por cierto, un director que también fue actor, y eso también se refleja con mucho acierto en el documental, las veces que él se dirige a cámara para ir explicando cómo se va a ir vertebrando el documental. Y de esta manera pues se le da una mayor entidad y una mayor capacidad al documento, que está pues eso, elaborado con diferentes testimonios de personas que lo conocieron, y que se convierte, insisto, en una referencia indispensable, esta última cima, para que todo el mundo acuda a verla el día 4 en Madrid, en los cines Palafox y en los cines Dreams, que son los del Palacio de Hielo, y también en Las Rozas. Ese día se hace un pase especial en el Lerón City, en Las Rozas, que están en la zona noroeste de Madrid, para quien no lo conozca, a las 8:30. Pero es que además el día 3 se estrena en Toledo, que es el día de la festividad del Corpus Christi, y además se están pidiendo la película desde muchos sitios, desde conventos de clausura, seminarios, colegios, parroquias. Y lo más sorprendente, que la han pedido desde México, Colombia, Estados Unidos, China, Taiwán, Portugal o Italia, por ejemplo. Animaría, en cualquier caso, a todos los oyentes de este estupendo programa que no dejen de visitar la página web, www.laultimacima.com, porque ahí están todos los datos actualizados sobre la película, y bueno, para que tengan una sobreabundancia informativa, y lo más importante, que se dé a conocer a través del boca a boca, porque a fin de cuentas, y desgraciadamente, estas películas eran minoritarias. También yo querría aclarar que lo más interesante de toda esta historia es que está escribiendo mucha gente que no es creyente, pero que tiene interés en recibir una versión diferente sobre lo que son los sacerdotes. Y que no es una película para creyentes, sino una película para todos los públicos. Este es un dato muy importante que se ha conocido este 25 de mayo, porque el Ministerio de Cultura ha tenido el acierto, por fin, de catalogar en orden a la normalidad y considerar que es una película para todos los públicos, dado el rechazo anticlerical que rodea al gobierno que dirige González Sile. Entonces, bueno, esto es, lo digo y lo remarco porque en algún lugar se ha publicado que es para creyentes y eso no es cierto. Se ha comprobado en algunos pases privados en España y en Estados Unidos, y conmueve a todo tipo de personas con tal de que vean sin prejuicios y dejándose sorprender. De manera que se convierte pues esto, esta última cima, en una película documental muy necesaria, pero no solamente para el mundo, el mundillo, por decirlo así, de los sacerdotes, de los religiosos, como decía antes, por los sitios donde las han pedido, sino para un ejemplo de un hombre humano, un ejemplo de un hombre sencillo que fallece con 42 años y que basta que sea un accidente pues casual de un hombre entregado a todo para que dé pie a una historia que puede remover muchas conciencias. Entonces esta es la grandeza de Juan Manuel Cotelo, de haber sabido rescatar las piezas clave y colocarlas en su sitio para conseguir un documento único, indispensable e imprescindible, que lleva muy bien a través de su productora Infinito Más Uno, y por otro lado la distribución en España a través de European Dreams Factory, que están haciendo un trabajo ímprobo por dar a conocer la historia en el pase que se hizo en Madrid. No hubo mucha gente, desgraciadamente, porque a veces se adelanta el contenido en las notas de prensa, y viendo lo que hay, pues mucha gente, pues eso, prejuiciosa, que rechaza. Entonces, esto es lo que no conviene, sino al contrario, alimentar y fomentar, que es una película que no solamente habla bien de los curas y que les defiende, sino que es una película con un fondo positivo muy hermoso, muy hermoso.
Sí, el otro día leí una entrevista de Juan Manuel Cotelo en el diario Alba, y la verdad que hablaba de una persona cristiana, creyente, y que de algún modo pues es capaz de analizar objetivamente la vida de los sacerdotes, por lo que me estás contando.
Sin ninguna duda, él siempre se ha caracterizado por ser un hombre cristiano, de lo cual se jacta, como se jactan otros en España, como es el caso de, en otra línea, de Rafael Gordon. Es decir, son dos directores que no les importa jugársela en los tiempos que corren para hacer películas a contracorriente, a veces con un presupuesto muy escaso, pero siempre de una gran calidad, por ser precisamente independientes. Y él precisamente decía que a principio se resistía a conocer a Pablo, pero es que después hablaba de que se negaba en rotundo a hacer una película sobre él, los sacerdotes, dice, hasta que la evidencia pudo con él y dijo, bueno, es que hay que estar ciego para no ver aquí una historia preciosa que merece la pena ser contada y que nadie va a contar en el cine y en la televisión, si no lo hago yo. Y cuenta que le conoció 2 semanas antes de morir y que encontró un sacerdote simpático, alegre, profundo, cariñoso y cercano, que se puso a su servicio y que cuando supo que falleció encontró circunstancias suficientes con las que se identificó, que nació 3 días antes que él, que vivía en el mismo barrio, que compartíamos el mismo amor por las montañas y que también les unía el deseo de presentar el amor a Dios, a los hombres, de modo amable, atractivo, simpático y optimista, y para todos los públicos, como en el Evangelio. Y luego supe que en el funeral me contaba que hubo hasta 3.000 personas, entre ellas 26 obispos. Entonces, a partir de ahí empezó a averiguar más cosas y pues eso, la evidencia pudo con él hasta que cuenta esta historia con la mejor calidad técnica y desde luego la mayor creatividad posible. Cuenta que además en sus trabajos nunca tiene ánimo, lógicamente, de enfrentarme a nadie, pero que quiere contar toda la verdad sobre los sacerdotes. No niega pues que la Iglesia a veces se haya confundido y que incluso haya habido traidores, pero que en ese tipo de sacerdotes son una minoría, y la verdad pues es que hay 400.000 en el mundo, pero ¿cuántos de ellos son pederastas o ladrones o corruptos o mujeriegos o fanáticos? Si es que no llega al 1%, pero es que de ese 99% nadie habla. Entonces hay que dar un poco un puñetazo en la mesa para decir, basta ya, hombre, basta ya.
La verdad, perdona que te interrumpa, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, pero por último ya se nos acaba el tiempo y me gustaría que concluyese contándonos alguna escena, algún detalle del documental que te haya llamado mucho la atención, y yo creo que con eso terminamos, si te parece.
Sí, perfectamente. Pues para mí el arranque, sencillamente, cómo presenta el estado de la cuestión, un plano fijo a cámara, él hablando de una situación en la que se ha enterado, asiste a una conferencia, en esa conferencia él queda entusiasmado y decide ir a hablar con este sacerdote. De hecho, en esos primeros minutos se oye perfectamente el audio de la conferencia que está impartiendo Pablo Domínguez. Se acerca a él y le dice, me ha encantado, enhorabuena, pues quisiera mantener el contacto contigo. Y Pablo, como siempre, cuando tú quieras. Y 12 días después, pues se entera de que ha fallecido. Y a partir de ahí se introducen las imágenes de archivo de Televisión Española, donde se dice que 2 montañeros han fallecido. Hay que recordar que Pablo Domínguez acudía con Sara de Jesús, una médico montañera también, especialista como él en las aventuras, y que los dos fueron, bueno, llevados al otro mundo de manera providencial. Tal vez si eso no hubiese sucedido, pues ni esta película tendría sentido ni nosotros estaríamos hablando de ella.
Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a José Luis Panero, director del blog Palomitas de Maíz, su colaboración, y le invitamos a que en otro momento pues nos podamos encontrar. Muchas gracias, José Luis, y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.